¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada en la Liga 25-26, tanto en primera como en segunda división. Y bienvenidos al arranque de la Vuelta Ciclista España. Ya rueda la Vuelta en tierras italianas. Enseguida estamos presentando esta edición de la Vuelta Ciclista España. Y ya saben, el mejor equipo del ciclismo en la radio española. Recuerdo rápidamente lo que nos va a acompañar desde ahora, 3 de la tarde, 2 en Canarias, y hasta la 1 de la madrugada, 2 en Canarias. En primera división tendremos 3 partidos. Juega el campeón, es el que cierra el sábado. La jornada se abrió ayer con el Betis 1, a la vez 0. Hoy a las 5 de la tarde, en 2 horas, Mallorca-Celta. A las 7 y media se estrena el Metropolitano, Atlético de Madrid-Elche. Y a las 9 y media, el Levante, recién ascendido y que perdió el primer día, recibe al Barça, que es, además del campeón, del último campeón, el líder después de una jornada. Levante-Barça, 9 y media. A este partido se apunta Lewandowski. Le han dado la alta médica y ha entrado en la lista. No va a estar De Jong porque ha sido padre y prefiere estar ahora babeando, cambiando pañales o preparando el primer biberón. Lewandowski sí, De Jong no, para el Levante-Barça. Esa es la última hora del Barcelona, la última hora del Real Madrid, que mañana cierra el domingo en el Tartiere frente al Real Oviedo, también recién ascendido contra equipo gordo. Es que ha habido rueda de prensa de Xabi Alonso. No hay grandes novedades en lo deportivo. Ha habido una pregunta ofensiva, insultante, que ha hecho nuestro querido Miguelito, que jamás se la hizo a Ancelotti. Le ha dicho que si no poner a Rodrigo era decisión suya o tenía órdenes de club.
¡Oh!
Yo soy Xabi Alonso y le he dicho, ¿esta pregunta la haces tú o te la manda a hacer Manolo Lama? Pero Xabi Alonso ha respondido muy correctamente que no, que las decisiones de lo deportivo son solo suyas. Luego me voy a pelear con Miguelito en una edición más de Paco contra Miguelito, que tanto le gusta a Eri Frade. Del mercado de fichajes, bueno, seguimos pendientes de inscripciones. Por ejemplo, el Barça hasta ahora no tenía todavía inscritos ni a Gerard Martín ni a Šešnjić, por decir dos, de los tres que quiere inscribir ya. El otro es Bartji, el chaval ese que han fichado este verano. Hugo Guillamón se va al Hajduk Split, no contaba para nada en el Valencia, que todavía tiene que colocar a algún jugador más de los que no cuenta Corberán con ellos. Hoy en fútbol internacional empieza la Liga Italiana. En España, Francia e Inglaterra estamos en la segunda jornada. En Italia empieza hoy y el campeón, el Nápoles, juega a las 6:30, Sassuolo-Nápoles. Hay 4 partidos, pero solo destacamos ese y el del Milán, con el debut, se supone, de Luka Modric a las 9:45. Milán-Cremonese. En Inglaterra, segunda jornada, está jugando el Manchester City desde la 1:30. Y está palmando. Es en casa frente al Tottenham. Germán Mansilla, muy buena.
Hola Paco, hola a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Está palmando y palmando bien el Manchester City de Guardiola. En el 68 de partido está ganando el Tottenham 0-2. No parece el Manchester City de otra época, recuerda. Al Manchester City de la temporada pasada han marcado Johnson y Palinha para los de Londres. Y está a punto ahora de marcar el City el 1-2, pero no ha marcado de cabeza Rubén Díaz. Así que sigue Manchester City 0, Tottenham 2 en el 68 de juego.
Te voy a decir una cosa y esto lo digo a favor de Guardiola. Guardiola tiene mérito. Yo es que veo al City y es en la portería Guardiola, en defensa Guardiola, 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 centro del campo Guardiola, 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 delantera Guardiola, Haaland, Guardiola. O sea, quitando Haaland, los demás, no digo que no sean buenos jugadores, Reinders es buen jugador, el central Rubén Díaz es buen jugador, Marmoush no dudo que sea buen encarador, pero son poco japoneses, O sea, es el estilo de Guardiola más luego uno diferente que es Haaland. Nada que ver con lo que brillaban De Bruyne o Bernardo Silva hace unos años, Foden. No sé, yo...
Rodri, se te ha olvidado, que es la clave de todo.
Sí, pero es que Rodri, un año parado...
Ya.
Yo en el Mundial de Clubes le vi que era Estaba igual de ancho la espalda que la cadera.
Pues ahí sigue Guardiola, intentando recuperarlo para intentar recuperarse el mismo.
Oscar Bob, Nuri.
Ay, Nuri es buen lateral izquierdo, Reiner es buenísimo.
Nico, el hijo de Fran.
Sí, pero bueno, son muchos jugadores que son un 6.
Sí, o sea, entiendo que se gasta una pasta que no veas, pero
bueno. Que va palmando el City, 0-2 con el Tottenham. De los gordos, hoy solo juega el Arsenal, a las 6:30 recibe al Leeds, y el Aston Villa, que tiene a Emery, visita al Brentford a las 4 de la tarde. Ayer el Chelsea ganó 1-5. Ayer el Bayern, primera jornada en Alemania, como hoy en Italia, pues ayer empezó la Liga en Alemania, le metió 6 al Leipzig, el Bayern de Múnich. Y el Paris Saint-Germain también jugó ayer en Francia y ganó 1-0 al Angers con gol español, gol de Fabián. Falló un penalti de Dembélé. En segunda división, hoy tenemos 3 partidos. La segunda jornada arrancó ayer con otros 3. Eibar 3, Granada 0, vaya arranque del Granada. Castellón 0, Valladolid 1. El Valladolid 2 partidos, 2 victorias. Y Leganés 1, Cádiz 1. Hoy a las 5 de la tarde, Mirandés-Huesca, que se juega en Vitoria, Mendizorroza. Está en obras Andúba, el campo del Mirandés. 7 de la tarde... Hablando de campos que no visitaban el fútbol profesional en muchísimos años. En Ceuta, en el Alfonso Murube de Ceuta, Ceuta Sporting de Gijón. Hay aficionados del Sporting que se han recorrido los 1000 kilómetros que hay entre Gijón y Ceuta. Luego hablaremos con ellos. Y a las 9:30, en la Romareda, Real Zaragoza-Andorra. Así viene hoy la segunda división, también en su segunda jornada. Fuera del fútbol tenemos, en baloncesto, va a empezar ya esta semana el Eurobásquet. Hoy jugamos contra los campeones del mundo, Alemania. Alemania-España. Jugamos en Alemania, es amistoso y es a las 7 de la tarde. Ciclismo, empieza la vuelta, ahora estamos ya con todo el equipo. Motos, Gran Premio de Hungría. Ha empezado ya la carrera al sprint. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, ha comenzado la carrera al sprint. Ya estamos en la tercera de las 13 vueltas de esta prueba corta del primer fin de semana del Mundial en Hungría desde 1992, y al frente el autor de la pole, Marc Márquez, que tiene ya casi un segundo de ventaja sobre el segundo clasificado, sobre Fabio Di Antonio. Tercero, marcha Morbidelli, en la quinta plaza Mir, un inicio algo accidentado, pero menos de lo esperado, porque la curva aún es cerradísima. Al final solo hemos tenido un incidente, que ha sido Quartararo, se ha llevado por delante a Bastianini, que sale desde la segunda línea de la parrilla salida. Así que de momento, cuando quedan todavía 10 vueltas, Marc Márquez lanzado a conseguir su 13ª victoria al sprint de la temporada.
He leído a algún especialista decir, aquí es importantísimo la pole, porque prácticamente en este circuito no se adelanta. Digo, en moto se adelanta aunque sea por un callejón de 2 metros, pero bueno, sí, debe ser que es más importante que en otros circuitos, ¿no?
Se adelanta menos y sobre todo evitas lo que te digo en ese lío del inicio de la carrera, porque la curva 1 y la 2 son muy cerradas. No, que no venga alguien, como por ejemplo ha pasado con Quartararo, y que se te lleve puesto. O sea que no ha estado demasiado lejos de Marc, ¿eh? Así que todo el mundo tenía algo de peligro en esa situación, lo ha resuelto bien y ahora ya va lanzado a conseguir lo que se espera, si no hay ninguna sorpresa, claro.
Vale, seguimos en contacto contigo durante el tiempo de Vuelta Ciclista a España. Hoy apuntamos que España vuelve a un Mundial Femenino de Voleibol 43 años después. Estamos jugando desde hace un ratito contra Turquía. Este Mundial Femenino tiene lugar en Tailandia. Y además estaremos pendientes del piragüismo, que nos está dando un montón de medallas en los mundiales que tienen lugar en Milán. Quedan activados ya los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego. Quien quiera mandarnos un mensaje a través de X, a través de Twitter, @TJCope. Y desde ahora y hasta la una, por supuesto, leemos el WhatsApp. Miguel.
80461.
Solo se te han oído las últimas 6 cifras.
677-580-461.
Ahora se te ha oído todo. Y a partir de ahora, el mejor ciclismo, la Vuelta en COPE, Eri Frade.
Vuelta ciclista a España en COPE, Eri Frade.
Buon pomeriggio, amanti del ciclismo, amanti della radio, ascoltatori del tempo di gioco della cadena COPE, vi salutiamo da
Novara,
dove si conclude la prima tappa dell'80ª edizione della Vuelta Ciclista a España.
Ma como
guiño ya está bien, ¿no? Ya que empezamos en Italia, una jornada de 186 kilómetros y 100 metros que arrancó a la 1:30 en
Reggia di Venaria, Torino,
con 184 ciclistas, 8 por cada uno de los 23 equipos que van a luchar por la victoria en cada una de las 21 etapas y por el triunfo y el podio final del día 14 de septiembre en Madrid. Con la ausencia de Pogacar, Esto se presenta irremisiblemente como un viraje al resto del mundo y en ese resto del mundo todo está súper abierto. Con la bicefalia Ayuso y Almeida, ciclistas estos del UAE, que la carretera va a tener que resolver, y con los O'Connor, Chicone, Hindley, Bernal, Gal, Tiberi, Pidcock, vete tú a saber si Landa se entiende que no, y quien se quiera sumar a la fiesta, hasta el lunes en Italia, el martes en Francia, por supuesto España, y también una incursión en territorio andorrano, países que van a poner el decorado a esta edición 80 de la Vuelta y 90 aniversario, con un recorrido para mí interesantísimo, que tiene a Madrid como punto más al sur, por cuestiones que ya contó anoche en el partidazo con Santi Duque el director general Javier Guillén, y que vamos a contar cada día en la sintonía de la cadena COPE los fines de semana dentro del tiempo de juego con este pedazo de equipo. Con sus pies siempre sobre el asfalto, persiguiendo las declaraciones de los protagonistas, va a estar Quique Iglesias, el mejor inalámbrico también de Italia cuando está en Italia. ¡Hola, Quique! ¡Muy buenas!
Y el asfalto está estupendamente. ¿Qué tal? Saludos de España. Buenas tardes. Tiempo de juego. La Vuelta en COPE. Difrade, buenas tardes. Aquí estamos delante del estadio Silvio Piola, una de las figuras en la historia del fútbol italiano, que le da nombre al estadio del Novara. Aquí, al ladito del estadio este del equipo de Serie C del Novara, va a acabar la primera etapa de la Vuelta a España. Vamos a ver si los sprinters dejan un poco de margen a la fuga del día, porque es imposible, imposible. Hay tan pocos sprinters que hoy Pedersen, Philipsen y compañía no van a dejar escapar la oportunidad. 115 para meta, espectáculo de gente esta mañana en los alrededores de Turín, en Reggia di Venaria, maravilloso enclave en el que ha arrancado la Vuelta a España. El año pasado en Lisboa, este año en Turín, el año que viene en Monte Carlo. En definitiva, es la Vuelta a España a la que llegaremos el miércoles en mi amada Figueras. En definitiva, hoy va a ganar uno de los buenos, porque seguro que los sprinters que van a ganar hoy aquí van a intentarlo y ser de los mejores del mundo. En definitiva, 29 españoles, 184 corredores. De momento, dos de los nuestros en la fuga de esta primera etapa que va camino de Novara.
Una etapa que ha tenido una fuga hecha prácticamente al primer palo con seis ciclistas. Fuga que se acaba de desgajar al paso por el puerto de tercera categoría, La Serra, 6,5 kilómetros, porque ahí están los primeros puntos de la montaña para saber quién se viste con el primer jersey de topos azules. El jersey Faralaes azul, de líder, de primer líder de la montaña de esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Ya tenemos primer líder. ¿Cómo son los kilómetros que restan de etapa? Oh, capitán, mi capitán Alañá, 114 para meta. Muy buenas.
Muy buenas. El primer líder, el hombre que va a vestir el maillot de lunares azules, es Alessandro Berre, el italiano de la Arkea B&B Hotels, que es el primero en haber pasado por ese puerto de la Serra d'Ivrea. Prólogo del Croce di Serra, que no termina de subirse aquí, aunque sí que se subió en el Giro de Italia. Pero eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que hasta Novara nos vamos a encontrar un terreno pestoso, pero con buenas carreteras, muchos toboganes, poco viento y muy fácil para la persecución de los equipos de los sprinters. Eso quiere decir que escucharemos una vez más los tambores del sprint.
113, 400 para meta. Se ha vuelto a reunificar la fuga de seis corredores que tienen 2 minutos y 14 segundos de margen sobre el pelotón conducido por los equipos que tienen a los velocistas con más galones de esta vuelta, que son el Trek de Mats Pedersen y también el Alpecin de Koenig, el equipo de Jasper Philipsen, que va a buscar aquí lo que no pudo conseguir por tener que retirarse por caída en la pasada edición del Tour de Francia. Los escapados son Pepin Reindering, neerlandés del T-Rex Quickstep, Nicolás Vinokourov, kazajo de Astana, Cohen Bowman, neerlandés del Jayco Alula, Alessandro Berre, primer líder de la montaña, italiano de la Arkea, y dos españoles de dos equipos invitados, como tiene que ser: Joel Nicolau del Caja Rural Seguros RGA y el asturiano Hugo de la Calle del Burgos Verpelet BH. Seis hombres cabeza de carrera con apenas 2 minutos. Es justo lo que quiere el pelotón, tenerles controlado. Está comentando con nosotros, a pesar de tener un cargo tan importante, el ganador del Tour de Francia 2006 y embajador de la Vuelta Ciclista de España, Óscar Pereiro. ¿Con qué ganas llegas? ¡Hola, Óscar! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. ¿Con qué ganas? Pues las ganas de ver a la Vuelta seguir creciendo, que Italia también era uno de los países que reclamaba la Vuelta Ciclista. La verdad que que es una maravilla ver cómo los quieren fuera de casa. A partir de ahí, Eric, a nivel deportivo, creo que hoy, como bien decías tú en la introducción, los equipos de los sprinters no van a permitir prácticamente que en esta fuga haya ni un mínimo error, y evidentemente Philipsen y Pedersen, aparte de luchar por el día de hoy, yo creo que son dos candidatos también a luchar por el maillot verde de la regularidad.
Y como se supone que la etapa va a ir bastante estable en esta primera hora que vamos a estar abriendo tiempo de juego, hablaremos de la participación, del recorrido. La normativa no tiene mucha historia, si acaso saber que aquí sí hay bonificaciones en meta como en el Tour, y aquí sí hay no como en el Tour, punto bonus, que aquí, por ejemplo, va a estar en el sprint especial de Valdengo, que va a llegar cuando falten 89 kilómetros y 900 metros para la línea de meta. El ciclismo, el deporte en el que gana uno, pero que necesita currantes, necesita gregarios, y nuestro gran gregario es Luis Pasamontes, la Liga de los Gregarios, Gregarios de League. ¿Cómo ves esta vuelta? ¿Cómo ves esta etapa? ¡Hola, Luis! ¡Muy buenas!
Compañeros, ¿cómo estáis? ¡Qué maravilla! Ya por aquí en la vuelta, que a mí es la que más me gusta, porque es de casa y porque es totalmente inesperada. Pasan cosas que tanto en el Tour como en el Giro es difícil de ver. En la vuelta es posible que ocurra todo. Siempre hay sorpresas con corredores, pues bueno, nobles, ¿no? Que debutan en estas carreras y que tienen muchas ganas. Así que yo tengo bastante, bueno, bastante interés en ver lo que va sucediendo. Y creo que pese a no estar Pogacar finalmente, que al principio del Tour teníamos esa esperanza, creo que sigue habiendo una participación muy decente, una participación que nos va a dar mucho juego y también con muchas esperanzas en los españoles. Creo que podemos tener victorias de etapa, creo que podemos tener mucha presencia en carrera. Así que muy animado y con muchas ganas de ver gregarios, líderes, directores y todo lo que haga falta.
111 kilómetros y 200 metros para llegar a Novara. La primera meta, la edición número 80 de la Vuelta Ciclista de España. Reindering, Vinokurov, Nicolau, Bowman, Berre y De La Calle. Ventaja en el pelotón en 1 minuto y 52 segundos. Pero aquí el termómetro de la ilusión lo tiene el director de COPE Daleando, el guadianesco podcast de ciclismo de COPE.es. Mira, ayer tuvimos uno para presentar esta edición de la Vuelta. ¿Cómo está ese termómetro? Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues mira, el termómetro sufrió un descenso muy acusado cuando conoció la noticia de que Pogacar finalmente no iba a estar aquí en la Vuelta a España, pero ha dado un subidón tremendo porque creo que lo que provoca eso es que vayamos a tener una carrera muy abierta. Soy consciente de que Jonas Vingegaard es el grandísimo favorito, pero aquí vino en 2023 después de destrozar a Pogacar en el Tour y no ganó, y creo que el binomio formado por Joao Almeida y Juan Ayuso le puede poner las cosas muy difíciles, así que creo que vamos a ver una carrera muy muy bonita y mucho más apretada y mucho más disputada de lo que mucha gente cree.
Aquí estaremos en tiempo de juego echándole un vistazo al fútbol internacional. Enseguida contamos también cómo termina la carrera del sprint del Gran Premio de Hungría de motociclismo, y está por supuesto abierto el sistema de participación para los oyentes de tiempo de juego, que son las redes sociales, y además Mansilla el número de
WhatsApp, el 677-580-461, que te lo podía decir Miguel también, que para eso está ahí.
No, pero yo quería que dijeras mensajería instantánea.
Ah, pero yo no lo voy a decir, dilo
sé
tú.
Sé que no te gusta.
Que me da esta vergüenza decirlo, antiguo.
Continúa tiempo de juego, señoras y señores. Bienvenidos a la edición número 80 de la Vuelta Ciclista a España. ¡La Vuelta en COPE!
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de agosto tienes el gallito a 3,99 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Vive en COPE, la Vuelta Ciclista a España.
En el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en la web somosgregarios.com. Y esta es la primera sintonía turística elegida por Quique Iglesias, ya saben, una sección que nació por obra y gracia de Jorge Evia y que la está sublimando nuestro compañero desde el micrófono inalámbrico.
Claro. Y ahora estamos en Novara.
¿Por qué?
No, claro, porque estamos en Novara, que es la capital italiana del arroz. Y por eso te traigo arroz, Stewart.
De verdad.
Claro que sí, ya escucharemos a Antonio Orozco, que es la canción de la vuelta cuando lleguemos a España. Pero es que claro, si estamos en la capital del arroz, tenemos que escuchar a Rod Stewart. Porque claro, no he escuchado nada que se pueda parecer o que pueda ejemplificar que aquí nace el gorgonzola, que es el queso predilecto de mucha gente. Estamos bajo la guía de la Basílica de San Gaudencio, en la capital también del deporte de los patines. Aquí se juega muy bien a hockey y esta mañana en Turín, en Reggio di Venaria, que es una residencia real maravillosa, a orillas del Po, hemos disfrutado también del testigo que va a acoger el Principado de Mónaco para la edición 2026. Estaremos en el Piemonte hasta el martes.
A veces creo que no te conozco. Y este es Antonio Orozco con la sintonía oficial de esta edición número 80 de la Vuelta Ciclista a España. Tengo que reconocer, hablando ya de la participación, que yo mandé un mensaje al grupo diciendo la participación de la Vuelta es un drama, hace 4 o 5 días, pero con las últimas confirmaciones me he dado cuenta de que la participación de la Vuelta está más o menos en la línea de los últimos años en los que nos hemos divertido muchísimo. ¿No está Pogacar? No está Pogacar. Pero ha crecido hasta el nivel de los sprinter con los desembarcos aquí de Pedersen y sobre todo de Jasper Philipsen, que es el último en llegar. La Vuelta, que no tiene una gran clase media, pero que tiene una muy buena clase alta. Y luego mucha gente con muchas ganas. Y luego una batalla de la que casi nunca se habla, que es la batalla por la permanencia en el World Tour de los equipos que tienen que sumar puntos. Y hay equipos que tienen que espintar hasta en las pancartas del Partido Comunista en esta Vuelta a España para poder salvar la categoría. ¿Qué queréis decir de la participación? Empiezo por ti, Pereiro.
Bueno, tú lo has dicho muy bien. Al final, ese duelo que se hablaba a principio de temporada entre Pogacar y Vingegaard aquí, sin saber lo que iba a pasar en el Tour de Francia y demás, pues nos ponía a todos mucho, y evidentemente a la organización también. Pero, por otro lado, una vez que ya nos confirma el bueno de Pogacar que no va a venir a la Vuelta Ciclista a España, yo creo que hay que sacar siempre las partes positivas. Estamos en una vuelta y un recorrido donde tenemos a Angliru a mitad de carrera más o menos. Si Pogacar está en modo Tour de Francia, te revienta la carrera en Asturias y probablemente de ahí hasta el final sería ver lo que vimos en el Tour de Francia. Al no estar él, y yo estoy un poco de acuerdo con Alberto Arauz, Vingegaard está aquí, pero yo creo que no estará con la motivación del Tour de Francia. Habrá bajado un poquito el nivel y por lo tanto puede que otros corredores esté más cerca de él. Yo creo que aquí la expectativa que tenemos todos es ver si hay alguien que le puede ganar la carrera a Villar. Si viene Garbato normal, sin caerse y por rendimiento, es un corredor que tiene que estar dos escaladores por encima del resto. Pero en la Vuelta de Ciclista a España no suele suceder lo que vemos en el Tour, que está todo más igualado, y estoy convencido que vamos a ver una vuelta que se va a decidir en la bola del mundo.
¡Pasamontes!
No, yo sin duda lo que os decía al comienzo en el arranque, ¿no? Creo que hay corredores interesantes. La vuelta es, como siempre decimos, esa recuperación de esos exámenes que muchos han suspendido, bien por no poder presentarse, por tener que irse a Almeida, a Ayuso, de otras grandes, pues vienen aquí a resolver un poco la temporada, y el propio Mikel Landa, ¿no? Que vienen pues a no irse con un mal sabor de boca. Entonces, yo siempre digo que la vuelta, pese a ser la última, ya hace unos años que también venimos comentando que son muchos los ciclistas que vienen a hacerla grande, a seguir haciéndola lo más grande que puedan, pero yo creo que la vuelta sigue siendo una carrera muy interesante para muchos equipos y también a nivel individual. Lo que comentaba Serie de los Puntos también va a ser significativo, va a haber muchos corredores que tienen que estar ahí, renovaciones de contrato. A mí me parece una carrera en estas fechas interesante, y creo que vamos a ver ciclistas que van a dar mucho juego. Además, también hay que decir, las cabezas de muchos otros grandes corredores no llegan igual a la vuelta, así que yo creo que Vingegaard sin duda es el máximo favorito a la victoria final, pero creo que a lo mejor no con muchísimas diferencias ni con muchísima solvencia. Debería de ganar, pero creo que puede haber corredores y equipos, sobre todo, que se lo pongan complicado.
El problema es que, si me permitís, por aquí lo que se habla es que Vingegaard no puede no ganar. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Que tiene toda la presión.
Tiene toda la presión. Está con la obligación de ganar, porque hace dos años no ganó. No le ganó a su compañero Kuss, porque a lo mejor le podía haber ganado en el Angliru, pero no fue mejor que él en los 21 días.
Déjame, ahora entramos en debate si queréis, pero acaba de terminar la carrera, el sprint del Gran Premio de Hungría de motociclismo. ¿Y cómo lo ha hecho Borja González?
Con la victoria 12-1 al sprint en esta temporada de Marc Márquez. Solo ha fallado en una carrera en Inglaterra, donde terminó segundo, así que 13 de 14 para Marc Márquez. Esto hace que lleve 22 victorias de las 27 pruebas que se han disputado este año. Falta la carrera de mañana. Marc Márquez, que ha terminado por delante de Fabio Dylan Antonio. Tercero ha sido Franco Morbidelli, del resto de españoles. En los puntos, quinto Fermín Aldeguer, sexto Joan Mir, y ha terminado también en la octava posición Alex Márquez. Ha sumado un punto el campeón del mundo, Jorge Martín.
Otra para la saca. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Estabas diciendo, Pereiro, perdona.
Sí, estábamos diciendo que Vingegaard está con la obligación diciendo de ganar, no puede no ganar, y a partir de aquí yo creo que el espectáculo de verdad lo pueden dar si se alían y tienen ganas Ayuso y Almeida.
Eso es.
Yo creo que Vingegaard es un corredor diseñado para el Tour de Francia, que tiene su cabeza puesta en el Tour de Francia y que a esa carrera siempre llega al 200% y ahí saca su mejor versión. Pero vimos hace un par de años cómo no pudo con un gregario de su propio equipo, como fue Sepp Kuss. Ganó
dos
etapas.
Entre comillas, no pudo no, porque al final le dejas 10 minutos a un compañero tuyo pensando que al final tu compañero no va a andar lo que anduvo Kuss.
Sí, pero o sea, que no estaba lejos Roglic. Ecuación.
Oscar, ¿Quién hubiera ganado esa vuelta si no la gana Kuss?
No, la gana Vingegaard, pero que Roglic estuvo cerquita. No está en otra dimensión como sí que está en el Tour de Francia, porque aquí no hay la dureza en la montaña que hay en Francia. Yo creo que va a estar bastante más abierta, y creo que si Ayuso llega al 90-95%, que es lo que ha dicho Machín, que él más o menos evalúa cómo llega el corredor alicantino, yo creo que la dupla Almeida-Ayuso le puede hacer mucho, mucho daño a Vingegaard en esta vuelta.
En esta primera etapa de hoy estamos a 101 kilómetros y medio de la meta de Novara, estamos ya cerquita del sprint especial de Valdengo, donde está el punto bonus a 89.900 para la línea de meta, y la ventaja de los seis de arriba está por debajo del minuto, con lo cual hay que decirle al chaval del Alpecín que está tirando que amaine un poco, porque como los cojan antes de tiempo la etapa puede recomenzar y se puede volver loca, porque están todos los toros sin picar.
Es que lo más probable es que les cojan antes del sprint, porque van a estar interesados en sumar puntos los que van a optar al maillot verde. No lo olvidemos que aquí, además de la bonificación 6, 4 y 2 segundos, hay 20, 17, 15, 13 y 10 puntos en juego.
Muy jugosa las bonificaciones en estos puntos bonus. Enseguida vamos a estar con el asunto del recorrido, que para mí
Es uno de los mejores y más cuidados de los últimos años.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones de Samsung, Xiaomi y Motorola. Y en electrodomésticos, 15% adicional en marcas como Teca, Haier, Schmeck, Nilfisk, Dreamy. Son las ofertas límite. Del 21 al 24 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué pasa? ¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, el Classic, el Plus, el Sport, el Zero o el Junior y te llevas de regalo con tu compra un regalo directo y además participas en el sorteo de 20 escapadas Rural K con encanto. De venta Fosprin en herbolarios para farmacias y también online. Fosprin, evolucionando desde 1989. Ha terminado la Premier, el City Tottenham Mansilla.
Sí, acaba de terminar el partido en el Etihad Stadium. Batacazo del equipo de Guardiola, que ha perdido 0-2 en casa en un muy mal partido. Sobre todo una mala primera parte, goles de Johnson y Paliña para el Tottenham. O sea que pierde Guardiola y el equipo, lo peor de todo, son las malas sensaciones que ha dejado. Es verdad que la segunda mitad ha acorralado al Tottenham, pero claro, ¿qué otra cosa podía hacer? Buena noticia, la vuelta de Rodri. Ha jugado 15 minutitos, parece que sin problemas. A ver si empieza a jugar ya más minutos y podemos ver al español a su nivel, al nivel que marcó en el Manchester City, en el gran equipo de Manchester.
Hablando del recorrido de esta edición 80 de la Vuelta, yo solo echo de menos un poquito más de crono, tanto por equipos como individual. A partir de ahí me parece que el recorrido está muy bien. Así, en plan Polaroid, foto rápida, Capitán Alañá, ¿qué podemos decir?
Bueno, pues es un recorrido al que yo también echo en falta, o del que yo también echo en falta un poquito más de contrarreloj y un poquito más de dureza en la contrarreloj individual, que vuelve a Valladolid y que es muy llana. Y en cuanto se refiere al resto del trayecto, tiene menos desnivel acumulado que el año pasado, pero además bastante menos desnivel acumulado que el año pasado. Está pues aproximadamente en 6.000 metros menos de desnivel positivo que en 2024. Tiene menos desnivel, pero lo tiene más concentrado. Y sobre todo y fundamentalmente es que se da mucha más importancia a los descensos. Van a tener mucho que ver, sobre todo si hay lluvia en la zona norte, Asturias, Galicia, León, en este caso la llegada al Morredero, que ya veremos a ver si se llega o no se llega por mor de los incendios forestales, yo creo que sí. Y en cualquiera de los casos, otro de los factores que hay que tener en cuenta es que, quitando el traslado hacia Figueras, después de la cuarta etapa, hay muy poco viaje en carretera entre etapa y etapa, o hay muy pocos kilómetros, vamos a decirlo así, o hay menos kilómetros que el año pasado, lo cual es una ventaja para los corredores.
Hay una cosa que quisiera decir, porque claro, no podemos despegar el recorrido de los corredores, porque bueno, el recorrido lo hacen duro los corredores y al revés. Yo tengo la única miedo, que es que el viernes 29 de agosto, es decir, dentro de 6 días, esté todo el pescado vendido.
Yo no lo
después
creo.
Después de Andorra y Cerler.
Yo no lo creo.
Porque le quitará importancia a Angliru, Farrapona, Monforte, Morredero y demás.
Estoy de acuerdo que corres ese riesgo. Y hay, esa es la etapa donde nos va a poner el nivel de los aspirantes a sacarle la vuelta a Vingegaard. Porque es verdad que no la tiene ganada, pero digamos que si no la gana él será la mayor sorpresa de la Vuelta Ciclista a España. Entonces vamos a ver quién y cómo de cerca están los rivales que aspiran a ganar la vuelta. Vamos a ver cómo está el propio Mikel Landa, cómo está Chicone, qué gana Egan Bernal, está Picot, o sea, Almeida, Ayuso. A ver, que hay unos nombres que en teoría, viniendo aquí al 90%, deberían estar en la lucha para ganar la carrera. Yo sinceramente, es que creo que la Vuelta Ciclista a España ha conseguido algo
en los últimos años, que es que cada inicio de Vuelta a España tengamos este debate, pues la participación más pobre, menos pobre, tal cual, pero es que acabamos vendiendo el pescado en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, sí. Que creo que eso es la gran clave que tiene esta organización y esta carrera.
Sí, a mí otra cosa que me encanta del recorrido es que hay cosas todos los días. Es decir, a excepción quizá del día de hoy, que además es el día inaugural y hay tensión y demás, y del día de Guijuelo, en la etapa que pasa por Salamanca, yo creo que todos los días hay un aliciente en la carrera, que es lo que a veces hemos echado en falta en el Tour de Francia, que aunque se pueda llegar al sprint, que haya alguna trampa, algún puertecillo, alguna tachuela, y yo creo que eso la Vuelta a España lo entiende como nadie y que en este recorrido está muy bien. Hay etapas de media montaña de las que le encantan a Eri, la que acaba en el pueblo de Pereiro, en Mos, es una etapa preciosa. La de Bilbao va a ser maravillosa. La bola del mundo, ojalá sea la que decida quién gana esta Vuelta a España. Yo creo que es un recorrido muy completo, muy atractivo y que va a deparar emoción hasta el penúltimo.
Recuerdo
día.
Que hay 10 llegadas en alto en esta vuelta, ¿eh? Unas sí. Con más montaña, otras con menos y tal, pero hay 10 llegadas en alto.
A ver, yo analizando un poquito, yo creo que, o prefiero creer, que nunca se sabe, ¿no? Prefiero creer que Andorra y Cerler solamente nos van a revelar más o menos cómo se encuentran algunos de los principales favoritos, si es que además de Vingegaard hay algún otro favorito para ganar esta Vuelta a España. Valdescaray yo creo que va a decir muy poquito y que no va a haber muchas diferencias. Otro punto de inflexión va a ser la etapa que termina en Belagua, la etapa Navarra. Esa tiene su aquel, sobre todo porque cruza toda la comunidad autónoma de Navarra y el final es muy exigente. Recordamos que ahí ganó Renko de Benepoel en su día. Ya lo decía yo ayer en Copedaleando, para mí Bilbao y Mos son de las etapas que van a poder decir mucho y sobre todo a partir de Bilbao es cuando vamos a tener ya verdaderos elementos de juicio para saber qué puede ocurrir en Asturias. La bola del mundo yo creo que, y ojalá me equivoque, la bola del mundo yo creo que ya va a llegarse a ella con todo prácticamente decidido. Y ojo con la etapa de Guijuelo, que estamos diciendo, es que no tiene, como le dé por soplar el viento, ya veremos si tiene o no tiene.
Que todos los días vamos a encontrar un aliciente, es. Pasamontes.
No, yo añadiendo a todo lo que habéis dicho, que comparto todo, ojalá lo que diga aquí que no se produzca, y estoy con Óscar, que una de las claves de la vuelta siempre es esa, ¿no? Que al menos el segundo y tercer puesto siempre lo tenemos ahí en vilo. Muchas veces no pasa nada por la fatiga de los corredores, pero al menos llegamos a esas últimas etapas sin saber exactamente quién puede estar en el podium, y eso lo están consiguiendo los últimos años. A mí Bilbao me gusta muchísimo, Angliru también, ojalá y finalmente no haya ningún problema para que se celebre Bola del Mundo, que creo que puede ser un espectáculo tremendo, y luego hay una etapa que es muy corta y demás, pero que es la crono por equipos. La crono por equipos es una disciplina que la gran mayoría de equipos, valga la redundancia, no trabajan. Parece vale. Absurdo, pero no la trabajan. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de estos corredores en toda la temporada solamente hagan una crono por equipos, algunos dos a lo sumo, entonces no es algo que se entrena habitualmente y además es muy difícil tener a todos los corredores que participan en una gran vuelta juntos para entrenar, y aunque sea corta, vamos a ver el desastre de muchos equipos que van a perder un tiempo magnífico en una disciplina que yo sigo diciendo que hay que poner más énfasis en ella, sobre todo sabiendo desde el mes de enero que es algo que va a suceder.
La vuelta es quien más la cuida, quien más la mantiene dentro de su calendario de 21 etapas. Estamos a 94 y medio de que concluya la primera y ha repuntado un pelín la ventaja de los 6 hombres al comando, 6 uomini al comando que dirían en Italia, a los 52 segundos Reindelin, Vinokurov, Bowman, Berre y los españoles Nicolau del Caja Rural Seguros RGA y Hugo de la Calle del Burgos Berpelet BH. ¿Alguien más quiere decir algo del recorrido? La verdad es que cada día va a ser una historia y cada día vamos a ir diseccionando un poco como es esto, pero mira, ya se ve en la persecución un bloque detrás de otro. UAE y Visma, que van a ser las madres de este cordero, aunque yo creo que hay otros grandes bloques que a lo mejor toman un papel más secundario, como Lineos, que creo que trae un gran bloque, por ejemplo, para trabajar para Gambernal, que es una incógnita. Pero como se encuentre bien, para mí, bueno, de hecho yo le he puesto en mi podium de la Vuelta a España en el tercer lugar. Casi todos lo hemos dicho. Pasamonte no lo ha dicho, ¿lo quieres decir?
Ah, el podio.
Sí.
Pues mira, yo creo que Vingegaard, Almeida y Chicone.
¿Quién más queda por decirlo? Alberto, ¿tú llegaste a decirlo ayer?
Sí, dije uno en Copedaleando y otro por la noche. Por la noche me lié la manta a la cabeza y dije que esto lo ganaba Ayuso por delante de Vingegaard y tercero Julio Chicone.
O sea, que solo quedaba Pasamontes. Yo dije Vingegaard, Ayuso, Bernal.
Sí.
Pereiro, dijiste...
A Pereiro lo que dijo ayer no se acuerda hoy. Yo dije
¿hubo
que
un casino anoche o qué?
Segundo Almeida y tercero Chicone o Chicone Almeida.
¿Hubo no un casino de la Madonna ayer o qué?
Ayer andiamo a fare un po' la festa e arriviamo un po' tardi all'hotel di John, che l'estato mio non era buono, non era buono, veramente.
Mola mucho por ir
se
a
ha arribato pronto per...
¿Y tú, Iglesias, qué podio dijiste? ¿Lo mantienes?
Sí, también cambié, de copedalando a la noche, pero sí, más o menos mantengo. Puse Ayuso por la noche y no lo puse durante el día.
Vuelve al minuto la ventaja de los seis hombres en cabeza, trabajando el gregario que más kilómetros se ha zampado en este día después de un pequeño relevo del equipo alpecín. Vuelve a ser el eritreo Gebrezabier, a Manuel Gebrezabier, el que encabeza el pelotón para el control de esta fuga de seis, que no tiene ningún peligro y que tiene a gente de los equipos invitados. Y así tiene que ser, así tiene que ser.
Además, desde
se lo tienen
salida,
que ganar porque se lo tienen que ganar porque además todo el mundo piensa que aquí debería estar el Kern Pharma, después del espectáculo que dieron el año pasado. No está porque hay una rotación, te ríes por lo del espectáculo, hay una rotación. Bueno, pues aquí estamos viéndolo, que se tienen que ganar en la carretera la invitación.
No solo la invitación, los sponsors, lo que llevan y un montón de cosas. Lo que está clarísimo que el año que viene va a estar Kern Pharma. No sé quién va a estar fuera. En teoría le va a tocar estar fuera pues a uno de los dos que están aquí. Esto es así.
Caja de Burgos.
Sí, ¿no? Va a estar fuera, va a estar Euskaltel y Kern Pharma. Y aquí
y
no estarán
fuera,
en Caja Rural y
esto
Burgos.
Esto va un poco así, por lo menos a día de hoy, salvo... que creo que ya lo planteamos de alguna manera en el Tour, y creo que la UCI debería haber una cosa, que en estas grandes vueltas nacionales, como pueda ser el Giro de Italia o como pueda ser, pues imagínate que España tiene cuatro equipos y hay dos que no le apetece ir, porque no es que puedas de alguna manera, que estén obligados a venir de los 10 primeros, no sé cómo lo tienen que hacer, pero yo creo que en España deberían salir aquí todos los equipos continentales que tenemos y después, evidentemente, con los mejores equipos Pro Tour.
Hay que decir que el año que viene cambia la normativa, Óscar, y para estar invitado a una grande tienes que estar entre los 30 primeros del ranking, se entiende, de los equipos procontinentales. Y ahora mismo eso lo tendrían consolidado el Kern Pharma y el Caja Rural, me parece, pero, por ejemplo, Euskadi, que por la rotación debería estar en la Vuelta el año que viene, ahora mismo no lo tiene asegurado, no está entre los 30 primeros, así que se tendría que poner las pilas para poder estar invitado, porque el año que viene hay cambio de normativa por
eso,
parte de la UCI.
Eso es lo que quiero decir, que aparte de lucir el maillot y tal, ganarse el puesto, es seguir sobreviviendo en el ciclismo actual.
Ya, pero es que a lo mejor el Team Picnic, que viene con Hamilton, Coer, Leimcere, Martínez, Huerta, Rosen, no le apetece, y a lo mejor estaría con estos corredores en otro lado.
Por eso te lo digo.
No, y sobre todo, igual que la UCI bajó a 8 corredores en vez de 9 para evitar caídas, se ha demostrado por activa y por pasiva que las caídas siguen existiendo, porque siempre van a existir, pues a lo mejor merece la pena invitar a uno o dos equipos más, o sea, por tener un pelotón un pelín más grande con dos equipos y dar la oportunidad a muchos otros que, como dice Quique, que vienen casi forzados, algunos vienen casi forzados, sí, con corredores que los tienen que sacar debajo de las piedras porque ya tienen contrato, porque tienen la temporada ya finiquitada, porque están pensando en el Mundial, y hay otros en casa que estarían deseando estar aquí dando el máximo, ¿no?
Acaban de pasar por el sprint especial de Valdengo Pepín y Nicolás, Pepín Reindering y Nicolás Vinokurov, que han roto la fuga. 15 segundos de avance para ellos. Ha pasado Pepín por delante de Nicolás.
Evidentemente, es el hijo de Alexander Vinokurov, claro. Para que la gente no lo tenga más o menos claro.
Y que tiene un hermano gemelo, todo hay que decirlo.
Pues Pepín y Nicolás, cabeza de carrera, yo creo que se han parado, han cogido 22 segundos según el intravuelta con respecto a Nicolau, Bowman, Berre y De la Calle. Es 1 minuto 13 segundos con respecto al pelotón del que tira Gebrezabier, compañero de Mats Pedersen. A ver cómo se toman la lucha por el verde Pedersen, Philipsen, Ethan Vernon y el resto de sprinters velocistas de segunda fila, hay que decir, que hay en esta vuelta.
Yo quiero ver si es capaz de batirlo o a cuánto se queda hoy de si todo va bien y no hay caídas, de un Philipsen, que es un sprinter puro y duro. Sí. Pedersen sabemos que es un tío rapidísimo, pero que todo aquello que sea para arriba, para abajo, tal, en este tipo de terreno, pues va a intentar ganar. O sea, el equipo Trek evidentemente trae a Chicone con libertad para disputar la general, pero está aquí para intentar ganar etapas con Pedersen. Sí, y el objetivo de él es llegar a Madrid con el maillot verde.
El final es un poco en curva, cuidado.
Un poco en curva. Hay que decir que el gran, yo creo que no tenemos dudas de que el mejor sprinter del mundo ahora mismo es Jasper Philipsen, pero hay que poner un poco en contexto cómo viene cada uno. Pedersen viene de arrasar en el Tour de Dinamarca, de ganar 3 etapas y la general, y Philipsen, que también estuvo allí, en los sprints que estuvo, no logró ni estar entre los 3 primeros, ¿eh? Y hace poco en la clásica de Hamburgo fue 4. Es decir, Philipsen es el mejor, pero no viene en el mejor estado de forma, y en cambio Pedersen viene pletórico, ¿eh? Que eso nos puede marcar un poco lo que pueda pasar hoy.
Bueno, el pelotón han pasado del tema del sprint, ¿eh? Hay que reconocer que no ha habido gran cosa.
Yo cada vez estoy más enamorado de Pedersen como ciclista, porque sí. Tengo unas ganas tremendas de verlo en esta Vuelta a España. Me puso los dientes largos en la Vuelta a Dinamarca, como dice Alberto, y es que además es un tipo que lo vamos a ver aquí trabajar para sus compañeros cuando tenga que hacerlo. Sí. Lo vamos a ver sprintar, lo vamos a ver pasar en puertos que otros sprinters no pasen y llegar en grupos reducidos. O sea, para mí es un corredor que sin tener a lo mejor esa orla que tienen Van Aert, sí, Van Der Poel y demás, creo que es un corredor muy, muy bueno y muy completo, y para mí es uno de los más... De los más interesantes.
Cuatro etapas en este
atractivo, ¿no?
Cuatro etapas en el pasado Giro de Italia, Pasamontes. Es verdad que ha coincidido con Van Der Poel y Van Aert, con los que se pegan las clásicas y no logra derrotarles casi nunca, pero que es un corredorazo como la copa de un pino, y que, como tú muy bien dices, está un pelín infravalorado porque ha coincidido con una generación de extraterrestres.
88 y medio para meta, se han vuelto a juntar los 6 de arriba, 51 segundos sobre el pelotón que rueda estirado.
Dejadme que introduzca una cosita sobre lo que hablábamos antes de los puntos de los 30 primeros. El único equipo español que está fuera de esos 30 primeros ahora mismo es Euskaltel Euskadi, que está en el 32º lugar. Y tiene difícil meterse entre los 30 primeros, pero muy complicado. El resto, Caja Rural, Burgos Burpellet y Kern Pharma, están los 3, aunque muy justitos, metidos entre los 30 primeros. 25º Caja Rural, el Kern Pharma 27º y Burgos Burpellet 28º. Y es previsible que Burgos Burpellet adelante a Kern Pharma, porque está compitiendo en la Vuelta y Kern Pharma está en carreras de segunda fase.
Es una clasificación que nadie va a Cibeles ni a la Plaza del Pueblo a celebrar, pero para los equipos es la vida.
Hombre.
Entonces, aquí hay muchos que tienen que salvar su estatus en esta Vuelta, porque no quedan muchos puntos más a los que puedan aspirar de una manera real.
Si no estás entre los 30 primeros, ostras, pues estás en una situación muy delicada, porque al final lo que necesitas es competir y que la publicidad de la gente que te pague, que se vea. Y esto solo lo haces si tienes la oportunidad de competir.
Tú mira cómo va el pelotón, 87 y medio para meta, y han bajado 10 segundos en una... A los 6 hombres que son cabeza de carrera, va esto muy rápido. Estamos con una media que igual no llega a la media salvaje de las primeras etapas y de todo el Tour de Francia, pero que está en los 43 kilómetros por hora cuando estamos en las 2 horas y cuarto de competición.
No, la carrera va rápida, ¿eh? La carrera va rápida, y la fuga, al ser una fuga más o menos grande de en cuanto a número de corredores, pues hace que detrás el pelotón vaya rapidillo, pero bueno. Creo que nadie le da ni un 1% a que un corredor de la fuga pueda sorprender en el día de hoy, ¿eh?
¿Estás muerto vivo, Pereiro?
¿Por qué?
No sé, te noto que fue duro.
No, si estoy de maravilla.
¿Os cuida? No, ¿está Amadeo? ¿Se está cuidando Amadeo o no?
No ha venido todavía.
Anda por aquí,
¿no?
Sí, que lo he visto, sí.
No ha venido a cuidarnos, pero yo le he visto por ahí. Sí, le he visto que venía en bicicleta, que se ha comprado una bicicleta eléctrica, que lo sepan todos nuestros oyentes y él también. Que mira si venía bien, que lo primero que le vi fue el motor a la bici. No, estoy bien, Eri, estoy bien. Que ayer la noche fue una noche larga, bonita.
La típica, ¿no? La típica vigilia.
Fue agasajado por la gente de Turín y demás.
Eso es.
¿Qué tal el ambientillo, Iglesias? Se nota que aquí mola y les gusta y entienden, ¿no?
Sí, hombre, hay mucha gente. Además hay sombra, las nubes cárdenas que digo siempre. Con lo cual se está bien en la calle y bueno, sí, hay gente. No es Holanda, no es Utrecht hace 3 o 4 años, pero hay más gente que en Lisboa. Lo de Lisboa el año pasado fue un poco fallido. Aquí se nota que aquí en este norte hay dineros y la gente está pendiente del ciclismo.
86 kilómetros y 400 metros para la meta de Novara. La inercia del pelotón cada vez está acercándole más a los 6 hombres que son cabeza de carrera. Reindering, neerlandés del Tres Quickstep. Vinokurov, kazajo de Astana. Nicolau, español del Caja Rural Seguros RGA. Bowman, neerlandés del Jay Colula. Berre, italiano del Arkea. Y de la calle, español del Burgos BH, que tan solo manejan ya 23 segundos con respecto al pelotón.
Vuelta ciclista a España en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 39 céntimos el kilo, o el plátano de Canarias Origen España, con un precio imbatible de 1,59 € el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Todos los días vamos a meter una canción que fue en su día canción de la Vuelta Ciclista a España, como esta. Son 90 años de historia, 80 ediciones, y desde la década de los 80, finales de los 70, la Vuelta tiene su sintonía oficial. Y esta fue la de 1996, Morena. ¿Podría ser 5 estrellas de Paco González? No, la respuesta es no. Si llego a estar yo atento a esto, es que me enteré este verano, como bien sabes, de que Ana García Obregón y Ramón García cantaron una canción de la Vuelta. Claro, en 1996 Ramón y Ana estaban en su prime más absoluto, sí, sí, dirigiendo, presentando el ¿Qué apostamos?, que fue un programa de culto y de época para... Bueno, los de mi generación y todo el mundo que tuviera vida por el año 1996, porque se llevaba las audiencias de calle. Entonces, claro, estiraron el chicle de tal manera que también hicieron la canción de la Vuelta. Sí. Llego de estar atento que en el 96 no debí ver ni media etapa por la Vuelta, de la Vuelta por la tele. La de palos que hubiera metido yo a esto. O sea, yo que disfrutaba de azul y negro. ¿Cómo pueden poner esto? Ha habido canciones buenísimas, ¿eh? Sí. Ha pasado por esta circunstancia Tino Casal. Siempre. Azul y negro en dos ocasiones. La Unión. Patricia Manterola con el ritmo Lopar en el año 2000. Pero bueno, hemos empezado por el 96 porque había que empezar por algún año y ya está. Es querellable. O sea, es querellable total. Oye, pues a 84 de meta, Kike Iglesias, nos hemos quedado sin fuga, pelotón agrupado.
Hugo de la Calle, que es de Castrillo, asturiano, intentó la fuga de la
Castrillón,
fuga, pero...
De Castrillón.
De Castrillón, perdón. Bueno, pues bien, pues no, Castrillón. No pasa nada, ¿eh? Más grande incluso que Castrillo, Castrillón. así que, pelotón agrupado, eso parece, y vamos a ver si hay un nuevo intento. Yo no creo, yo creo que van a ir rápido dirección Novara, porque aquí no se va a atrever a escaparse nadie, teniendo en cuenta que vamos a llegar sí o sí al sprint.
Y el terreno aquí es un terreno que invita a ir rápido, o sea que estos se van a poner aquí, yo creo que el mejor horario previsto no van a hacer en el día de hoy, pero no van parados, van a una velocidad muy buena para la primera.
Mira, va 15 segundos por delante el de Castrillón, Hugo de la Calle, el ciclista del Burgos Berpelet BH.
Han medido regular los hombres de Lidl Trek y de Alpecin.
Demasiado pronto,
y bueno, sí. Han dejado... Sale todo el mundo con muchas ganas, ¿no? Es la primera etapa, hay muchas fuerzas. y a veces cuesta sujetar los caballos. A medida que vayan pasando los días, será más fácil esto.
Sí, colorida. Oye,
la imagen corporativa del Burgos mejoró mucho. Con respecto a otros años, la verdad.
Autobús nuevo, me parece que estrenan en la vuelta.
Sí.
Bueno, el pelotón que va está hasta cortado arriba.
Porque... ¿Cómo no va a mejorar si entraba ahí Siroco? Claro.
Hay amigos. Se ha dado un Siroco y han mejorado.
Voy a chafaros la cosa. Hugo de la calle Arango sí que pertenece al municipio de Castrillón, pero él en realidad vive en Raíces Nuevo.
Que es en Castrillón.
Fundición, que es de Castrillón.
Sí, sí. Castrillón es Raíces Nuevos, Piedras Blancas y Ranón, donde está el aeropuerto.
Sí, señor.
Hay que aterrizar en Castrillón cuando se va a Asturias en avión.
Sí, por cierto.
Bueno, en la Borgal, si tienes un jet privado, también puedes aterrizar.
Eri, un nombre que no hemos dicho en este primer día y que yo creo que puede ser fundamental de cara al espectáculo es el de Tom Pidcock, el del británico que está aquí. Ya veremos, él está insinuando que a lo mejor se quiere meter en la lucha por la general. A mí me parecería un error. Yo creo que un Pidcock que hace etapas puede dar muchísimo juego y puede llevarse bastante más gloria, pero hay que apuntar el nombre del británico que
pero
este año ha dado...
Va sí, a intentar, Oscar. Yo creo que Picon va a intentar hacer la general hasta que vea que puede o no puede hacerla.
Andorra y Cerler, como no se ponga por los montes.
A mí me gusta mucho este corredor, es un corredor de raza. Yo no le he visto tampoco desentenderse de las carreras que compite. Puede estar más delante menos, pero siempre es protagonista. A mí, este tipo, picado consigo mismo, me apetece verlo. Y estoy convencido de que hasta Cerler va a intentar apretar el culo y ver dónde
el Q36.5, que es un equipo invitado este sí en la Vuelta a España. Aclaro, porque sé que hay movimientos contra la participación del Israel en esta Vuelta a España, pero el Israel está aquí no por invitación, está aquí por derecho propio. Porque a la vuelta vienen los 18 equipos del World Tour y los dos mejores de la segunda división que acepten la invitación. Pero vamos, que tienen por derecho, es el primero y el segundo. Y como está entre el primero y el segundo, el Israel está aquí de pleno derecho. No lo ha invitado nadie a la Vuelta Ciclista de España. Lo digo porque hay gente que dice, la Vuelta invita al Israel. No, Israel está aquí porque está clasificado para estar en la Vuelta.
Eso es. No entra dentro de las invitaciones.
Es el problema que tiene hablar desde la más supina ignorancia.
Y Pidcock ha acompañado de españoles, David González, De La Cruz, Azparren... también con auxiliares por ahí. Bueno, vamos a ver qué ganas tiene. Yo tengo ganas de verlo descender y bajar también por el norte, por los puertos de la tierra, porque seguro que nos da algún espectáculo. A ver cómo está el tiempo, que decía el capitán, que va a ser importante también en las bajadas, las lluvias. Así que bueno, seguro que da espectáculo, porque como decís, es un corredor que el apellido es espectáculo de por sí.
Y luego también digo, hay una etapa que está especialmente comprometida por el asunto de los incendios y sus consecuencias, que es o Barco de Valdeorras, Alto del Morredero, que es en la etapa 17, el 10 de septiembre. Y aquí va a pasar, pues, primero lo que diga la situación, como esté la situación. Que Dios quiera, no puede ser de otra manera que esté controlada con el tema de los fuegos. Y luego, a partir de ahí, va a ser un tema de lo que decida el pueblo a través de sus representantes, que es la clase política. Si entienden que es mejor una alternativa, pues la Vuelta está preparada para buscar alternativas. Pero... a lo mejor entienden, como pasó ya en Estepón hace unos años, en la zona de Málaga, que la mejor manera de reinyectar vida y economía a la zona es que pase la Vuelta a España. Y si hay que enseñar tierra quemada, a lo mejor hacerlo con un rótulo para sensibilizar a la gente de lo que puede pasar si se es un loco o un imprudente.
No me parece mala idea, sobre todo teniendo en cuenta que la zona del Morredero está muy tocada. En general, todo el Bierzo está muy tocado por los incendios forestales, pero la zona del Morredero en especial. De hecho, la carretera que sube al Morredero ha estado cortada durante mucho tiempo y ahora mismo no sé si sigue cortada. Y además este año era especialmente bonita la subida porque se afrontaba por un lugar nuevo, con mayor dureza que en anteriores ocasiones.
Bueno, se afrontaba y de momento se va a afrontar.
Yo creo que
se afronta,
hacer,
sí. Pues.
Yo creo que se va a hacer y se debe hacer para darle publicidad a la auténtica desolación que tienen que estar sufriendo todos los vecinos y la gente de todas esas zonas donde se quemaron. Evidentemente puede ser un poco frívolo, pero yo creo que le viene bien al desastre mostrarlo para que sepan que existen y lo que ha pasado, y que todo lo que prometen y desprometen durante estas desgracias que lo cumplan. Y una manera de darle visualización es que nosotros le publicitemos.
En la Vuelta no trabajan otra cosa que no sea en disputar esa etapa del kilómetro cero al último.
Sí.
Por supuesto. Por
yo creo que además, fijaos, por ejemplo, la Vuelta a Portugal también es una vuelta que siempre está muy afectada por incendios. A mí me ha tocado atravesarlos a veces casi sobre la bici. Pero yo creo que, fijaos, diciendo todo lo que decís, que puede ser muy interesante para sensibilizar, poner un color ahí, o sea, el pelotón al final es una serpiente multicolor, siempre se ha denominado así, poner color sobre ese negro, yo creo que también es una manera de decir, oye, hay que seguir, hay que tirar para adelante, y hay que seguir haciendo cosas para que esto vuelva a ser de color verde.
Pues estos somos lo que somos y que vamos a hacer hasta el 14 de septiembre para contar esta 80 edición de la Vuelta Ciclista a España, los fines de semana dentro de Tiempo de Juego, que continúa ya de lunes a viernes en las emisoras COPE Más, y siempre se puede elegir a través de cope.es y aplicaciones. Lo dicho, continúa Tiempo de Juego, 79.300 para meta, Hugo de la Calle, cabeza de carrera, con medio minuto sobre el pelotón.